estáis, Yamari?
¡Ay, con calma!
Nos reiremos de esto.
La gente, salud. La gente que fuma no le va como a la gente que toma.
No.
Es distinto, es más chimbo.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, su podcast mágico cómico musical que transmitimos todos los martes y jueves a través de distintas
plataformas,
exacto. Y Yamari siempre me completa las
palabras.
Era frase, por lo
menos. No hago lo que tú quieras, no. Yo hago lo que a mí me da la gana.
Martes y jueves a las 5 de la tarde, hora de Miami, lo soltamos en YouTube, pero temprano. No. Temprano lo pueden escuchar desde Spotify y Apple Podcast y Audio.
¡Boom!
Pero el video de YouTube también lo pueden ver muy temprano a las 8 de la mañana, hora de Miami, si formas parte de los Patroncitos.
¡Ay, mi Patroncito, por favor, mi Patroncito!
Con tan solo $1 al mes, usted puede disfrutar de las siguientes ventajas.
Sonó como algo como de higiene, higientes.
Vamos, véndete.
Ajá, las siguientes ventajas.
¿Qué son?
Son... El programa mucho más temprano, sobre todo en YouTube, porque va a salir, como acaba de decir Alex, en todas las demás plataformas sale temprano. Pero en YouTube, que es donde pueden ver lo que yo hago con mi pelo semanalmente.
Ajá.
I'm so sorry.
Y llevarle ahí cómo va el cabello.
Ajá, entonces eso es si eres patrioncito.
Y pueden ver a Pichu también.
¡Al pelo!
Y además, y lo más divertido es el bonus track.
Exacto, tienen bonus track de cada episodio, unos 10, 15 minutos. Aparte hay material adicional para todas las personas que nos consumen a través de Patreon. Así que hágalo ya. Es el dólar mejor invertido de su vida.
Oye, y muchas gracias a los que dan más de un dólar.
Hey,
hay
mira,
mucha gente que nos está...
Que de hecho, como estamos cerrando el mes de enero, vamos a mostrarle acá...
lo que prometimos y no hicimos.
Exacto, lo que puse, lo edité la vez pasada. Aquí está, vean, el cuadro de honor del mes de enero.
Muchas gracias, muchachos. Todos ustedes.
Mira este.
Mira quién está ahí. Wow, salud por él.
Gracias.
Uh-huh.
Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, muchachos, hoy estamos grabando el 28 de enero. Este episodio sale el 29 de enero. Y bueno, han cambiado muchas cosas después de... De lo que es el último episodio.
¿Tú te imaginas la emoción de cuando hagamos el podcast y finalmente haya cambiado lo más importante?
Desnudos. El podcast desnudo. El día que caiga Maduro, hacemos el podcast desnudo.
Marico, tú sabes todos los kilos que yo me metí en diciembre.
Y yo también, no importa. Pero la emoción de la gente de vernos desnudo y de no tener a Maduro...
La emoción de no tener a Maduro, déjalo ahí.
Exacto. Pero vamos.
Vamos a pensarlo.
Y lo vamos a montar en YouPorn. ¿Ves en YouTube?
Y los patriocitos no lo van a mover.
Que capaz tenemos más suscriptores en YouPorn que en la mierda de YouTube. Que sí. Mucha gente... pero ¿cómo quedó lo de YouTube? Bueno, actualmente...
Hackeado. ¿Cómo quedó, papá? Hackeado.
Pero actualmente hay un solo canal, que es este que ustedes ven, que es que ahora ya le aplicamos nuevo URL, que es Nos Reiremos de Esto TV. Ese es el único el que se va a quedar. Y que no va a pasar de 3.600. Pero en Instagram...
En Instagram vamos para arriba, chichi.
No, ustedes se pasaron de bellos porque no solo llegamos a los 10.000 que necesitamos para hacer el swipe en la cuenta de Instagram de arroba los reiremos esto, sino que lo sobrepasaron.
Así es.
Van por 12.500.
Y vamos para arriba con esa cuenta.
Salud,
me encanta.
Ajá, ya entendiste por qué es con la derecha, porque...
Está claro, ya lo entendí.
Ok, varias cosas que informar. Porque seguimos de gira y hoy vamos a anunciarles las fechas en cuando vamos a estar en Buenos Aires, Chile y Uruguay.
Yes.
Entonces anoten ahí, porque la información que tenemos por ahora es solo la fecha. Más adelante vamos a decirle cuándo pueden comprar las entradas y en dónde va a ser.
Es ahora para que sepan y aguarden en su agenda el día de Nos Reiremos de Esto.
Así es. Vamos a estar, no me acuerdo, no. El 15 de abril en Buenos Aires.
¿Quieres la información?
Revisa. Te estoy divirtiendo mucho.
No hablamos
mucho.
A Alex, okay, que está envenenado. Ajá, dime la fecha.
Ajá, 12 de abril, ya dije 15 de abril. 12 de abril,
Buenos Aires.
13 de abril, Santiago de Chile. Y el 14 de abril estaremos en Montevideo, Uruguay.
Así es, así es. Pa, 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 pa. Y ahí apuntando para ir también a Perú.
En la cola va Lima, Canadá.
Canadá está,
está puntito, ya habladito, habladito. Y bueno, nosotros seguimos buqueando gira acá en los Estados Unidos. Así que, productor interesado, escríbanos ya al correo que veo en pantalla. Porque bueno, queremos ir a visitarlos.
Mira, Canadá estamos cuadrando Montreal y estamos Toronto, pero si hay otra ciudad en Canadá, creo que Calgary, hay mucha gente por allá, pero no, escríbanos para saber exactamente a dónde quieren vernos.
Y Europa, esperen que haga un poco más
de calorcito.
De calorcito.
No, mira, cómo, en verano, mira cómo estamos.
Pero esperamos ir a visitarlos un poco más, tipo septiembre, por ahí.
Agosto.
Sí. Bueno.
Bueno.
Cuéntame qué ha pasado.
Oye,
han sido informados.
Es que, han sido informados. No tenemos que volver a explicarlo a los patroncitos. La gente está súper clara con los patroncitos, ¿verdad?
Sí, sí. Usted paga $1 mensual y tiene todo el acceso a esto. Esto se lo va a descontar su tarjeta de lo que puso, $1 mensual.
Y si pagan más de $1, pues lo que obtienen es nuestro agradecimiento para siempre hasta que hagamos el bebé deluxe. Sí, el bebé deluxe, porque estamos en bebé estándar.
No, lo cambiamos. Ahora hashtag soy patroncito. Y luego iremos con patroncito deluxe.
¿Por qué me quitaste el bebé estándar?
Bueno, porque sí.
I love my bebesos.
Mira.
¿Viste los cambios ejecutivos que este carajo no me avisa?
Porque le aviso y no se entera algunas vainas.
Entonces, pero avísame. No, déjame por lo menos que me digas. Yo te avisé y no me paraste.
Chemery.
¿Qué?
Hablemos de la esperanza el día de hoy.
Ay,
hablemos de la esperanza y las expectativas.
Yo estoy muy contenta porque todo lo que está pasando... O sea, a ver, yo recuerdo que mi profesor de teatro en la Universidad Central de Venezuela, él decía, nos decía a nosotros, tráiganme problemas nuevos. Cuando nos corregía algo en el ejercicio actoral y volvíamos con el mismo tema a la siguiente clase, él nos decía, tráiganme problemas nuevos. O sea, a mí no me importa que no llegues a lo que yo te estoy pidiendo, pero que no sea exactamente lo mismo que te corregí la vez pasada. Y eso a mí, eso de tráiganme problemas nuevos o denme problemas nuevos, se me quedó para siempre en toda, en la vida. O sea, es como que no me gusta siempre discutir las mismas cosas. No me importa discutir, pero no lo mismo.
Claro.
Con el tema de Venezuela, hasta ahorita, eran las mismas cosas. Siempre eran los mismos problemas.
Sí.
Con pequeñas variaciones del mismo tema. Y ahora tenemos problemas nuevos. O sea, no, finalmente...
La cosa cambió.
Cambió.
Y...
El ejercicio es distinto. Salud, papá. Siempre eruta.
Vamos a hablar algo serio, picho, por favor.
Él eruta siempre en una parte del podcast. Todo bien, mi vida.
Sí, no. Coincidimos la mayoría de los venezolanos que esto tiene una connotación diferente.
Totalmente.
Porque estábamos hartos de, sobre todo, la dirigencia de oposición, que muchos capaz no entendíamos por dónde, qué es lo que hacían.
¿A qué jugaban?
No entendíamos que por qué... 3 años de la Asamblea Nacional que nosotros elegimos y no había pasado algo contundente y le perdimos la fe.
Sí, yo hubo un momento que me rendí.
Y con toda razón, uno puede tener, porque bueno, nosotros no nos manejamos en el mundo político y es un mundo complicado.
Aunque parezca, aunque ustedes nos escuchan y dicen, qué bien informado.
Qué bueno analista, debería estar en CNN.
Qué arrecho, no, fíjate que no te somos.
Y por cierto, vale, CNN español, chico, no se autoproclamó basta, por favor. El autoproclamado otro. No. Ese señor se juramentó, es presidente de la Asamblea Nacional.
Eso está
y ahora
en la Constitución,
presidente interino.
Está en la Constitución.
De Venezuela.
Era lo que tenía que pasar.
Oye, Community Manager, CNN español. Fuck, ya. Listo, ok.
Sácanolo.
Por ejemplo, mira, yo leí hoy un trabajo que publicaron en El Mundo de España, donde hablaban de que detrás de todo esto. Toda esta jugada tipo ajedrez está Leopoldo López.
Uh-huh.
y explica, echa el cuento de cuando lo llevaron a su casa después de estar en Ramo Verde no sé cuánto tiempo, que luego lo devolvieron y regresó, que Leopoldo se cayó,
se silenció. Ajá.
Y muchos de nosotros, los venezolanos, dijimos, bueno, este bicho ya está cómodo, se le olvidó el asunto.
Honestamente, yo no pensé eso porque yo dije, después de la roncha que ha pasado este tipo,
bueno, claro,
de pana ya, pues, ¿qué más va a hacer? No puede más.
Pero aparentemente el plan es mucho más elaborado y ha coincidido con una tormenta perfecta.
Que era de Leopoldo.
Que también, pues sí, es lo que leí.
Léetelo ahí, a ver. Vamos a leerles.
Por ejemplo, explica, mira. y da mucho sentido a lo que ha hecho por meses lobbies internacionales. Disculpa que estemos hablando de política, pero es lo que leí. Ledesma,
Borges. Ya le vamos a dar cotilleo y tontería. Sí, sí.
Ledesma, Borges y Smolansky, que han estado acá haciendo todas esas reuniones que tú decías, baja, pero ¿para qué?
Puro lobby.
Puro lobby. Y al final ese lobby ha terminado por fin en ver a la ONU decidida, a la OEA decidida, a los Estados Unidos acá diciendo ya. Y qué bueno sentirse. Hoy, por ejemplo, la última noticia que tenemos el día de hoy fue que los Estados Unidos le dijo a Nicolás que se le acabó la plática de PDVSA, esa plata no va más, que solo va a manejar el señor Guaidó, que le van a pasar por cash o por Venmo, que le van a pasar
por Venmo
la plata.
Que son no sé cuántos millones de dólares van por Venmo. Mira, pero tú sabes que yo, déjame, permíteme, este es nuestro podcast.
Adelante, Yamari, por favor.
Por favor, permíteme los micrófonos, amigo, que sí, no estoy borracha. Yo quiero ver a Danielita Cabello mamándose un
huevo.
No, porque un huevo podría gustarle, depende de quién. No, yo quiero verla mamándose, porque tú sabes qué pasa, que yo entiendo cuando hay chamos muy pequeños involucrados, por ejemplo los hijos de Winston, o sea, esos chamitos son
no tienen la culpa,
¿cómo pueden saber ellos que tienen dos papás desquiciados y jalabolas profesionales? Eso es imposible. Que pero
segundo round de Winston back to back, nos reiremos de esto.
Ay no. O Roque, él no tiene hijos, ¿no? Roque, pero él, viste que apareció en estos días.
Claro.
Todo el mundo dice, Roque, tú no estabas muerto. La gente más bien se sorprendió que Roque está vivo. Él es el community manager de Roque. Pero Danielita Cabello, ella ya estaba grande y además ella hacía propaganda política, que es diferente a estar grande
ella
y callada.
Ella es productora de Con el Mazo Dando.
Claro, ¿ves? Claro. Entonces, ahí para mí ella tiene una... ¡Ay, te odio!
Pero bueno, vamos a... ¿Sabes que yo
déjame
como...
drenar. La gente ama cuando yo me vuelvo un Hulk.
Yo lo sé. Pero podemos el día de hoy llevar al asunto, como te dije, para la esperanza, porque hoy lo estaba hablando y las expectativas, porque nos sentimos muy cerca, esto aún no termina, no sé si ustedes esto en el futuro, cuando vean el podcast, qué sé yo, un año, dos años después, se puedan reír de este momento de nosotros.
Nos reiremos de esto.
Porque dijeron, mira, si cambió o no, el chavismo sigue toda la vida, tú no puedes creer.
No, por favor.
Pero como vemos las cosas que sí está, que falta muy poco, como diría el filósofo Franklin Virgo, es tic-tac. Tic-tac.
Lo amo. Sí. Lo amo horrible. La bota Lolan.
Sí, sí.
No sabes. Te deberíamos tener un día invitado.
No. No llamaré.
No. Ya. Toma tranquila.
Ajá. Era lo que te comenté, creo que también en el podcast anterior, que cae mañana. Se acabó el chavismo. Se acabó Maduro. Lo metieron preso. Qué sé yo lo que le vaya a pasar a toda esa gente y su combo. Llega Guaidó, hace el ¿cómo se llama? El proceso de transición, se va a elecciones, se elige quien se tenga que elegir. De las cosas que obviamente tienen prioridad de cambiar en Venezuela, como la salud, como atender a la alimentación y la seguridad y cambiar un montón de vainas, hay cosas que, oye, tú dices, esto va a cambiar. Como por ejemplo el internet puede cambiar en Venezuela. ¿Qué pasó? No, tranquila que yo eso...
¿Sí?
Sí. Bueno, o sea, en Venezuela va a cambiar el internet. O sea, la gente...
A mí más que el internet, ¿tú te imaginas los canales de televisión abierta dando noticias de cosas que ocurren?
No. La ley resorte tiene que ser eliminada. Es algo que yo eliminaría de una vez.
Yo no sé, porque fíjate...
Pero mucha gente añora con la televisión que teníamos. La televisión abierta va a volver y Dios... quiera, también va a volver a RCTV y no lo vas a ver. Y vas a recordar que muchas de esas las cosas que hacían era una mierda y ya no veías televisión nacional, porque eso también pasaba. Tú ya no veías televisión nacional, a menos que fuera Chatén TV.
Pero, ok.
Pero una cosa era la televisión nacional que tuvieron toda una generación con Ley Resorte y otra es eliminando la puta Ley Resorte, teniendo otra vez libertad de poder hacer.
Te voy a decir, yo no siento que yo pueda hablar acerca de nada de estos temas porque estoy llena de odio. Y yo quiero
pero
yo
la
quiero
gente
venganza.
Lo que quiere es que llene odio.
Yo quiero venganza. Yo quiero que todos los canales y las emisoras que se han mantenido cómplices de alguna manera y han obligado a sus trabajadores a ser cómplices. Y entonces ahí viene el dilema, porque no los obligamos, sino que les dimos trabajo. Porque al volvernos unos carajos abiertamente...
¿Qué quieres tú? Cerramos. Le quitamos la concesión. Benevisión, te quitamos la concesión.
Pero Alex, juega conmigo.
Porque nos estaremos convirtiendo en lo que ellos...
En lo que criticas, te conviertes en lo que criticas. Escúchame esto, imagínate por un segundo que cierras todos los canales, porque todos transmiten la verdad. Cierras Globovisión, cierras Venevisión, cierras Televen, que son los que quedan, porque luego BTV, whatever. Los cierras. Ok, sí, son una coñamentazón de empleados en la calle, pero esa misma gente está sufriendo y padeciendo la realidad también. Y quieren un canal para decirlo.
¿Cuál es tu punto?
Que tengo rabia. Yo te lo dije empezando, estoy llena de odio. Entonces te inmolas, es verdad, porque pierdes tu trabajo. Pero al mismo tiempo ganas un montón de dignidad y al mismo tiempo haces una bulla internacional, que bulla internacional mis nalgas, pero haces bulla.
Bueno, pero como este pana de Meridiano...
Coño, qué digno, eso no es digno y no se lo aplaudes.
Es digno.
Y ahora imagínate todo un canal, ¿no aplaudes todo un canal?
Sí, pero...
Te dije que estoy llena de odio, Alex. Llévame donde, a un sitio feliz, llévame ya.
Ok. Edgar Ramírez.
No, me acabas de decir. La gente piensa que nos estábamos burlando de Edgar, si lo que estábamos era amándolo.
No, tú sabes que... es que tú llenas de odio y me llenas, a mí también me salpicas. Porque yo también estoy lleno de odio, aunque no lo parezca.
Pero tú eres más light, tú eres un odio light.
Pero claro, porque...
Yo soy
en
un
qué,
odio candela.
Porque ¿en qué estamos ahorita? Estamos en un asunto de estar buscando que se pasen para... O sea,
reconciliación y tal.
No, no, ni siquiera con reconciliación. Es que necesitamos... O sea, tú no sabes cuando yo escucho a... ¿Cómo se llama esta maldita mujer?
¿Cuál de todos?
La fiscal.
¿A Luis Ortega?
Luis Ortega. Cuando yo escucho que la entrevista en EBTV y en PPI, vaina, y habla de Guaidó y tal, y tú dices, por dentro, pero maldita, si tú fuiste una...
Tú fuiste de las que logró...
De las peores.
Sí, 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 sí. Tú estabas allí cuando Chávez hacía las marramuces que hacía y tú callada la boca con tu... Pero espérate, yo tengo una teoría. Luis Ortega tenía ese pelo demasiado, demasiado decolorado. Esa mujer no había ni idea que le entrara. Además lo tenía cortico, Alex. Eso significa que ni siquiera tenía pelo, sino era pura raíz quemada con decolorante que le entraba para el cráneo. Papá, ¿cómo tú esperabas que esa pobre estúpida pensara nada? ¿Viste que ahora no tiene el pelo decolorado? Te estoy hablando en serio. La decoloración jode. Te lo digo por experiencia. La decoloración jode.
Yo me decoloré el pelo muchos años de mi vida. Como tenés. Sí, claro. Yo a los 19 hasta los 20.
Porque hashtag Maracay.
Por hashtag Maracay. Me lo decoloraba. Y era horrible porque yo tenía que ir por una peluquería normal. A ver, esto es otra cosa que he cambiado con los años. Y disculpen que nos desviemos del tema de los pelos.
No,
pero
a la gente le encanta.
A nosotros los varoncitos, ir a una peluquería era complicado porque la mayoría de las personas que atendían eran mujeres o personas estilistas. Entonces, pero no, en mi urbanización.
No sé por qué te costó tanto decir gays.
Estilistas. En mi centro comercial de confianza no había una barbería. De esa,
¿y tú por qué querías ir
la clásica
porque barbería? Una barbería no te decoloraba el pelo, te lo tenía que decolorar un gay, tú eres loco. Barbero no, italiano y que tonto, pompompolón, decolorándote.
No, peor aún, porque el estilista no atendía, la mayoría no atendía a hombres, era muy raro eso. O por lo menos los de Parque Aragua. Los estilistas no atendían a hombres. Estoy hablando en los 90.
¿Atendían mujeres nada más?
No, los gays...
Atendían estilistas.
Estilista con estilista. Entonces a mí me entendía siempre la señora. Y claro, explicarle a una señora que yo me quería decolorar el pelo porque... entonces siempre, nunca terminaba bien. Explicarle qué corte querían.
¿Te decolorabas los vellos en la playa?
No, yo no, porque yo soy lampiño. ¿Tú sí?
No, sí, yo los tengo amarillos ya.
Tú eres catira. Pero muchas mujeres hacen eso, ¿verdad?
No se ve bien.
No, depende de la cantidad de
sí,
de
es de verdad. Hay una cantidad que es enorme.
Es cierto.
Y se ve como una pelusa amarilla clara. Y no es bonito. Te voy a dar un truco, amiga, depilación láser, que es muy buena, ya yo sé porque la vivo.
Mira, amigo.
O te afeitas a la, ¿cómo se dice?
No, no, no.
A la...
Aparte, con todo respeto a las niñas.
Se me fue la palabra.
¿Qué?
A la dirección del pelo.
Ah, ok.
Y crece chiquitico.
¿Sí?
Sí, claro.
Pero tú no eres peludo.
No, bueno, no.
No.
Dos pelitos, pero...
Pero, amigos, esa niña que usted ve con mucho pelo en el brazo, tiene pelito.
¿Dónde es eso? ¿En el coxis?
Ah, sí. tiene su
cadenita de pelo.
El pelo de pezón es...
¿El pelo de pezón no
es...? El pelo de pezón es ¿cómo se llama?
¿Hereditario?
No, es muy común.
Yo no tengo
pelo de
pezón.
O sea, ¿todas tienen pelo de pezón?
No, creo que no. Yo he visto pelo de pezón, pero yo no tengo pelo de pezón, ni jamás me ha salido nada parecido a pelo de pezón.
¿Qué jeva se deja? Bueno, ya hay jeva que se dejan crecer pelo y tienen derecho de crecer ese pelo de la gana.
¿A ti te gusta
hashtag
más?
Hashtag amigues. ¿Cómo que suena?
Movimiento Me Too.
Exacto. No, lo que...
Feminismo. Haz lo que te dé la gana.
Pero pelo en el pezón... A mí me tocó pelo en el pezón.
Cuéntame más.
Bueno, porque recuerda
¿te
que
sorprendiste?
Yo tenía mi época del que coge fea,
sentiste,
coge más.
¿Lo sentiste con la lengua pelo, o lo viste
pelo,
con la lengua?
Lo vi. Pelo.
Imagínate
pelo,
sentirlo
pelo.
Con la lengua.
¡Asco! ¿Pero por qué? Si es tan fácil, quitaste el pelo de pezón.
No es tan fácil porque te lo tienes que sacar con pinza, me imagino.
Bueno, pero porque ¿cuántos pelos te pueden salir en un pezón?
Depilación láser. La depilación láser.
Pero estaba hablando en los 90.
Sí,
los
no,
90 ya existían.
No,
madre. ¿Hace cuánto te depilas?
Yo me depilo láser hace. El año pasado, Alex, porque yo la depilación láser me la hice en Venezuela con la depilación láser de antes, de hace 5, 6, 7, 8 años atrás. Y a mí me quemaron. Era como quemadas de cigarro en la piel. Yo gritaba de dolor.
¿En la totona?
Yo me hacía todo. En la totona, en el nie,
no,
en las piernas,
¿tú siempre fuiste una mujer
en las axilas.
¿Siempre fuiste una mujer que te afeitabas toda o fue un momento que decidiste, yo me voy a afeitar porque, bueno, a mi novio no le gusta o porque
no, yo
a la
creo
playa
que
es mejor?
Yo me dejaba como un diseño, me dejaba como okay. La rayita de los gremlins.
Little bush.
La rayita.
Little. ¿Pero llegase bush o...?
No, me lo dejaba pequeño, pero okay. Era una rayita. Yo me dejaba como una rayita y no recuerdo en qué momento yo me llevé la rayita de porno. Creo que fue que vi mucha porno. Y en la porno son todas lisas. Entonces
claro,
yo dije,
como un majarete.
Exacto, dije, déjame...
Pero, cuando empieza a crecer, la cosa se irrita, pica.
Entonces yo me fui a la depilación láser y me quemaron. Me quemaron hasta mi tatuaje de Pancho, que es mi primer tatuaje en la pierna.
Tú tienes, yo decía, tú tienes a Pancho tatuado en la totona.
Sí. Es un bull terrier.
El segundo podcast grande. También hablando de totona. Ahora.
La gente nos va a odiar, Alex. A
no.
La gente no le gusta hablar de la totona.
No, porque no nombramos la totona de Maite. Porque según lo que vimos, alguna gente se ofendió porque nombramos la totona de Maite.
Además, Maite le encanta que hable.
Ah, no,
de
disculpe.
Totona.
Ese fue el bonus que no vio la.
Ah, no lo vieron porque no son patroncitos.
Pero entonces hablamos de la totona de Maite que yo. Me la imagino, o sea, si tú te imaginas.
Perfecto.
Pero, o sea, si uno baja esas pantaletas, con todo respeto, señora Maite, pues yo me imagino el salto ángel, o sea.
El salto ángel cuando está despejado arriba.
Exacto.
Es un
bellísimo.
¿Cómo se dice?
Bellísimo. Algo para.
Arco iris.
Exacto. Ajá. ¿Y entonces qué edad fue eso? ¿Que te afectaste todo?
No sé a qué edad. No recuerdo qué edad.
¿Y los penes que consumías, la mayoría venían
afeitados? No. Normales.
O
sea, sí, medio tijeraban un poquito, me imagino, para bajar el volumen, pero pero no estaban muy rebajados, no estaban muy limpios.
No, yo sí mantuve mi acera limpia.
Fuera grama.
Sí, como que cuando empecé a
pero te digo una cosa.
Cuando comenzó mi etapa, ¿cómo
la
se llama?
La cual ya no cogía fea, sino cogía lo que tú querías.
Exacto, y... Y la...
se me fue la promiscuidad.
Gracias.
Sí.
Cuando llegó la etapa de la promiscuidad, yo era un tipo que, bueno, que era semanalmente requerido. Pero afeitarse el huevo es muy complicado.
Ya, pero partamos del punto de que el huevo no le sale, es a las bolas.
No, pero uno también tiene el bush. No, o sea, cuando dice huevo es el pene.
El glande.
No, pero allá, hasta ahí llega.
Hay pequeño también. Hay glande,
no, el glande es la cabeza. Estúpido. El glande es la cabeza de huevo.
Se dijo en este podcast, cabeza de huevo.
Y está, obviamente, el tronco... Y abajo está los vellos. Pero entonces, güey, tú te crees ese vello por todo lado. Y esa parte está bien, porque si uno tiene una máquina esta de afeitar, tú ran. Pero afeitarse las bolas, Mike. Afeitarse las bolas es...
¿Por qué?
Marica, porque,
que
porque,
de un
claro,
lado
porque es una vaina amorfa que...
Y blanda.
Entonces tú no sabes si me la
¿te alguna vez te has depilado las bolas?
No, yo nunca... No, nadie me ha quitado nada. Yo lo he hecho yo...
¿Todo solito?
Solo.
Manutención propia.
Sin tutorial en YouTube. ¿Te imaginas un tutorial en YouTube? ¿Cómo afeitarse las bolas?
En YouTube podrías poner un tutorial de bolas. O sea, se puede ver ese contenido en YouTube.
Pero no creo que gráficamente puede ser. Busca
no,
ya.
No lo puede salir, ¿no?
Busca ya. Gente saliéndose del podcast.
A mandar los links.
Para buscar.
Gracias.
Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la afeitada? Porque mucha gente se puede emocionar y termina afeitándose otras cosas.
¿Estás hablando de los hombres o las mujeres?
Ambas.
Yo me afeito toda porque para depilarme tengo que ir afeitada. Uh-huh. No depilada, afeitada. Porque necesitas el cañón.
Eso incluye el culito, obviamente.
El culo, el nie, todo. Y es súper complicado porque yo no pido ayuda. Yo lo hago sola. Pero hago yoga. En todas las direcciones.
¿Y alguna vez esta parte del feminismo te medio llamó la atención y dijiste, sabes que me voy a dejar los pelos de la axila?
No, pero te voy a decir por qué. Y es muy interesante que me lo preguntes, porque yo sí considero que, pero más ahora, o sea, yo he aprendido del
feminismo. Porque el pelo es un símbolo, se ha convertido en un símbolo para el feminismo.
Es que yo, y sí, creo que lo hablamos una vez, yo vi la película esta, ¿cómo se llama?
¿En qué parte hablamos del feminismo?
No, nunca hemos hablado. Yo siempre te he dicho que quiero un podcast del feminismo y siempre lo reculamos.
Porque a la gente le encanta.
No, me van a llamar feminazi.
Sí, sí, sí.
I don't care. Ajá. Yo no soy feminazi, ¿vale?
Pero, ajá.
Creo que la feminazi... O sea, yo creo que el término chimbo mal utilizado para la feminazi es cuando te vuelves medio loca, que de verdad no disciernes.
Bueno, porque...
O sea, como en todo... Todo extremo te parte el... Claro. O sea, el criterio se te tuerce en algún lado.
Entonces,
pero,
ya, entonces ya no escuchas ningún tipo de comentario. De argumento, exacto, ni comentario, porque te vuelves...
Pero yo vi esta película que les prometo que durante el podcast voy a recordar cómo se llama, que es francesa, que es sobre...
Yo te iba a decir, dime, que me recuerdo. Ya dijiste francesa, yo dije, no...
Brutal, loco. Porque es una comedia, pero no entiendo. O sea, yo pasé los... Nadie me explicó esa película. Yo nada más vi
a... la del hombre...
El mundo
hombre,
del hombre.
El hombre del mundo. El mejor hombre del mundo.
El único hombre en el mundo.
Sí, yo la vi. En que el tipo se... Como que le pasa una vaina y empieza a hacer...
Pero no
se
la
voltea.
Cuentes, porque es brutal. Yo pasé los primeros minutos de la película tratando de entender si había una burla. Y luego, esa película se quedó conmigo mucho tiempo porque, por ejemplo... Lo que hace la película es literalmente
voltea
el mundo. Todos los roles masculinos pasan a femeninos y los femeninos pasan a masculinos.
Esa es la premisa.
Pero sin homosexualidad. Simplemente rol. El rol femenino y el rol masculino se intercambian.
Entonces, en estas películas, el hombre se tiene que cuidar, el hombre tiene que ser sexy,
afeitarse, conquistar a la mujer. Y la mujer es el hombre. Exacto. No me importa, yo me he visto como me he visto, actúo como actúo, estoy como estoy y tú conquístame a mí.
Soy, exacto.
Pero es, o sea, por eso te digo, la película se queda conmigo porque cuando te lo ejemplifican así, cuando te ponen, simplemente te voltean la tortilla por el otro lado, tú dices, de verdad, es todo un tema de parámetros sociales.
A mí lo que me pasó con ese, hablando de la película, es que la premisa no me aguantó toda la película. O sea, cuando ya la premisa, cuando una parte de la película, ya entendí qué es esto, pero luego siguió y dije... ya no me dio como el, o sea, no lo vi más interesante.
No, una parte que
porque
sí.
Porque la historia no es como que...
Sí, de la historia, una sola parte que yo hice, que es cuando una de las mujeres le está diciendo al tipo que las mujeres somos más... Spoiler, sí, pero es que ahí entonces yo dije, ves, pero ahí es donde pierdes credibilidad. Que la mujer es más fuerte que el hombre, pero que socialmente acostumbraron a las mujeres a ser más débiles. No, hay una vaina de tetoteronas. Hay una vaina que se llama tetoteronas, ¿verdad? La tetoteronas es, exacto, de las tetas. La tetoterona la tiene.
No, es de las tetas.
Entonces, ya por ahí me perdiste. O sea, no me perdiste, la película me gustó mucho. Pero ahí sí dije, ahí es donde te pasas a un lado del feminismo que a todo el mundo que tenga un mínimo de noción de dónde coño viene la fuerza física, dices... No, no es así. Las mujeres no necesariamente somos físicamente más fuertes que los hombres. Aunque podamos parir y aguantar el dolor de parto, no es igual, no es lo mismo.
Sí.
Pero a mí me gustó y te decía que la película se quedó conmigo mucho tiempo porque, por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención es dónde estamos las mujeres en la calle. La película, las mujeres están en la calle. En la vida real, Alex, yo bajo a pasear a mi perro y todo el cuento y no hay mujeres paseando a su perro, son hombres. Hombres trotando, hombres paseando el perro, hombres... Porque nosotras tenemos miedo. Entonces, o nos acompañamos de la pareja o no lo hacemos del todo. Y ese tipo de vaina... Palabra cierta. Y eso es lo que a mí me gustó de la película y que se quedó conmigo. ¿Por qué las mujeres hemos tenido que asumir este rol?
Porque las han criado con el miedo.
Pero no es crianza, baby.
Es porque, bueno, porque pasa.
Es que los hombres tienen un pipí.
Claro.
Y les encanta. O sea, no a todos, pero hay enfermos... Que utilizan su pipí como método de joderte.
Hablando de pipí, acaba de llegar mi pipí a esta casa.
Hala, mi pipí se apachó. Son dos pipí que me gusten.
Cuando quieras pasa, Gina. Cuando quieras.
Tú pasas relajado.
Relajado.
Como el niño de la película esta... Era, no, 3x3 es muy vieja, pero había uno que salía, que el niño sale atrás, que yo quiero...
¿Cuál?
Sí, tres hombres y un bebé.
Pero hay otra.
Ah, pero que es como un...
Como una persona atrás, una
cortina. O sea, es como un mito urbano, una vaina de eso.
No, está...
Pero sí,
¿cuál
sale?
Es la otra película que sale? Hay una horita más
nueva. Yo me acuerdo del comercial de Toby en Venezuela, que el comercial de Toby decía que había un niñito, era la abuela, pero había un niñito que se veía en las cortinas, una vaina así.
¿Cuál es la película? El niño está ahí, chamo.
La película que hicimos otra vez de iRobot, ¿te acuerdas? La tipa esta que Sí. El tipo que se enamora de una máquina.
Sí.
Que había, yo te dije, mira, detrás de la cortina, una tipa.
Sí, pero creo que bueno, es una productora. Creo que era una productora que estaba perdida en el limbo ya. Ahí pasó mi marido con su pasamontaña porque estaba robando. Nosotros resolvemos así.
Exacto. Mira, no, pero justamente qué bueno que trajiste ese punto. Porque en estos días salió un comercial de Gillette.
A mí no me gustó. A mí no me gustó el comercial de Gillette. Lo voy a decir, denme golpes. Lo voy a decir, me pareció...
Pero tú, ajá, ya va. Una cosa que no te haya gustado, otra cosa es ¿era necesario toda la bulla que hizo la gente con el comercial? O sea, ¿no te pareció que el mensaje era... A mí me pareció que el mensaje era bastante cool.
A mí me parece que el mensaje estaba burda de sesgado y me parece que estaba atacando a su propia audiencia y estaba haciendo lo que precisamente tanto hombres como mujeres detestamos de, y voy a usar el término muy chimbo, feminazi, que es que generalizas. Unos chamos jugando a wrestling, ¿cómo se dice? Lucha, sí, lucha libre en la grama.
Se olvidó el español.
I'm so sorry. Oh my gosh. I'm always talking English. Estos niños jugando a darse coñazos en la grama y que los papás separándolos y que, ¡no, eso es lo que va a ser la agresión de más adelante! No, loco, perdón, no.
Bueno,
no es así.
No sé,
no,
mira,
es así.
Pero puede ser.
Porque, los perros
no
van a morderse.
Pero escucha. Escúchame.
¿Quieres más whisky?
Sí.
Entonces habla y yo lo voy a buscar. A la gente le encanta este intermedio.
Este es el intermedio del whisky. Ustedes lo pidieron y nos reiremos de esto, se los da.
Muy pronto patrocinado por otra bebida que saldrá en cámara.
Por favor. Yo te comenté que no hace mucho una psicóloga de por acá, yo asistí como una charla que estaban hablando sobre, bueno, las parejas y ya que está sacando el hielo. Estaba hablando sobre las parejas y ella tocó el tema de los roles en la casa, de que bueno, que en la mayoría de en Latinoamérica y el mundo le aplicaban un rol a la mujer en la casa de manera intrínseca, ¿no? O sea, que tú tienes que saber planchar, tienes que saber cocinar, porque eres ama de casa. Y obviamente en la reunión surgieron algunos esposos que decían, bueno, no, que yo colaboro, que yo hago esto, que yo hago lo otro. Y ella habló del tema de los hombres criados por mujeres. Uh-huh. Y que eran lo que más le recomendaba a ella a las mujeres, conseguirse o tener relaciones con hombres criados en ambientes femeninos. Y no estoy hablando de que por eso sean... homosexuales, no.
Dos parejas de mujeres.
No, porque uno desarrolla y yo soy, no, y yo soy un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque mi casa no fue una casa tóxica de que mi papá me decía vainas de que yo tenía que hacer porque eso lo hacía un hombre. No sé si me explico. O sea, yo era criado por mi mamá, mis hermanas, mi abuela, y a mí no me pusieron a arreglar un carro porque eso es lo que sabe es un hombre. O en mi casa, yo nunca fui de esas personas que tenía de decirle vainas a las mujeres en la calle o silbarles. Esa vaina, a mí, eso no se me inculcó a mí.
Que lo sepan los hombres, no nos interesa tu opinión sobre nuestro culo en la calle. En serio, no nos hace sentir más guapas, ni más lindas, ni más deseadas. Pero, nos da miedo y aceleramos el paso.
Pero me estás entendiendo lo que te estoy explicando.
Te estoy entendiendo, pero por ejemplo, mi mamá es una mujer bastante, pensaría yo, avanzada para su momento. Mi mamá, mis hermanos, que se llevan solo un año, mi hermano le lleva a mi hermana un año, y mi hermano era así, de este tamaño, cuarto bate, gordito, y mi hermanita era flaquita, que le envidio ese cuerpo porque después de un hijo sigue flaquísima. Ajá. Mi hermano batía coñazos a mi hermana todo el tiempo, y mi mamá era en un plan burda de igualitario, de castigados los dos, tú empezaste y tú seguiste, ¿sabes? Y yo siempre era como, ¡no! ¡Castígalo a él porque la va a matar! Y yo siento que esa desigualdad, de alguna manera, pues, no le hizo bien a ninguno de los dos. Y mi hermano ahorita es uno de los tipos más cool. O sea, tú hubieses visto eso y tú dices, ese carajito va a ser un carajo que le pega a las mujeres.
Pero ya va.
Mi hermano es un tipazo, loco.
Yo también lo hice. Yo le pegué a mi hermana de manera chimba, pero porque también mi hermana se volvía loca. Yo soy de los que tiene... Usted casi todo el mundo tiene una punta de lápiz clavado en la espalda.
O en la mano.
Yo tengo dos y un cuchillo, y un tenedor. Porque mi hermana se volvía como loca. Mi hermana era muy agresiva. Entonces, terminamos peleando. Pero estoy hablando que esto era niño. No estoy hablando cuando ya de adolescente o grande. Eso nunca pasó.
Y yo nunca... sí pienso que los seres humanos al final, después...
No. Pero es que yo lo vi. Marica, yo tengo amigos que...
Yo lo sé,
sí,
yo lo vi.
Pero si fuiste criado... Tú fuiste y tenés que trabajar con tu papá. Y tu papá se rodeaba de amigotes. Y te llaman para donde las putas. Y vaina, esa vaina te va generando como un asunto... de ese peo que es el machismo latinoamericano, de que la jeva que nos... por ejemplo, una de las vainas que yo siempre les criticaba a mis panas es que cuando coronaban con alguien, con una jeva,
lo contaba.
One night stand, exacto. Y luego lo contaba y hablaban paja de la jeva. La jeva era una puta porque se había cogido.
No.
Y yo pensaba, él al revés, yo pensaba, huevón, da gracias.
Que te la dio.
Que esa jeva te dio.
Te la donó.
Te la donó. Entonces...
Sí, ya tenías una mentalidad muchísimo, pero no creo que haya tenido ni siquiera que ver con que te enseñaron así, sino que tú de verdad eras un carajo que podías entender.
Evolución.
Sí. Why not?
Con sentido común. De hecho, a mí me encantaba cuando a mí me...
¿Las tipas te abordaban a ti?
Me, no solo me abordaban, sino que le daban y me dejaban... Y yo me quedaba en la casa así.
Toda sucia. Arropado. Y que, ay, no, no me quiero bañar. Llorando en la ducha como Jim Carrey.
Escribiendo mi BlackBerry.
Pero por favor me llamas. La tipa no te dejaba en azul, doble check.
Pero, sí, obviamente esto es un tema mucho más profundo.
Mucho más complejo.
Pero, por ejemplo...
Estamos hablando del pelo, fíjate.
Y no, empezamos hablando de Guaidó, imagínate tú.
A la gente le está gustando que...
Empezamos hablando de la esperanza.
La gente está valorando mucho, que ahora soy yo la que recuerda el tema, Alex. Es el whisky, me pone más sharp.
No, sí, total. Y a mí me manda para el coño.
Lo cual te demuestra que soy una alcohólica funcional.
Totalmente. Pero es verdad, pero... uno, al estar criado con mujeres, uno desarrolla cierta sensibilidad, y es bueno que vayan pensando de manera mucho más liberal de que la mujer no tiene ya como un preseteo de lo que vas a hacer tú en tu vida. Yo estoy casado con una mujer exitosa, y una mujer que a mí no me... sí, buena.
Okay. Que
un nuevo segmento
en serio, porfa, no te pongas a picar ensalada, porque yo sé que es lo que viene y eso sí se va a meter y no.
Falta unos minutos nada más, no, Aila, por favor. No, siéntate ahí, con picho.
Sí. Dale cariño al perro.
¿Qué tal yo? Ajá, que a mí no me amenaza que mi esposo sea más
exitoso.
Exitoso que yo. Más bien, ojalá.
Tú la apoyas y le das. Sí.
Y la apoyo, y hace poco, por favor, la vi actuando.
Muy buen show.
Porque a Karen la había visto ya actuar en una comedia, y está chévere, ¿no? Pero ahorita que es un asunto dramático.
Es muy bueno.
Oye, fue como un cambio ahí que increíble que estoy casado con una jeva que pueda hacer esto.
Estás casado con una mujer muy talentosa.
Bueno, eso es para que sepan, esto es para ganar puntos, obviamente.
Esta noche, Karencita.
Por favor.
Tú sabes, mi negra. Uh-huh. Yo te apoyo ahí.
Entonces, ¿en qué terminamos nosotros? En esperanza y expectativa.
No, en los pelos.
Ajá.
En los pelos. Entonces, yo he aprendido, porque esto yo no fui criada de esta manera, yo he aprendido, sin duda, porque te puedo decir, hace quizás 5 años atrás o 10 años atrás, tú me hablabas de una mujer con los axilas peludas, y yo decía, asco, podría, puerca.
Sí, hippie.
Asco, sí, cerda, esa vaina. Ahora...
Pero pues ya va. Porque también uno se montaba un auto de choroní y te las conseguías.
No, pero tiene que ver, bueno, pero sí es absolutamente cultural. Porque ahora yo veo, y espérate, y, ojo, el pelo en axila me da igual de desagrado en el hombre y en la mujer. Los hombres que se levantan el brazo así, tienen esos pelos así súper, es como, chamo, no, ¿sabes? Recórtatelo, tijeretéatelo un poquito y que quede, o sea, yo no tengo problema en el vello, pero que sea muy, muy suave, pero es mi percepción.
Pero eso es considerado metrosexual.
En mi percepción eso es simple. Gracias por los micrófonos. En mi percepción simplemente eso es más elegante, es más limpio. A la hora de ponerte el desodorante, rueda mejor.
Si lo queremos meter. Sí, verdad. Si lo queremos meter o englobar.
Pelo pegado de desodorante blanco, guácala.
Es considerado para la sociedad un hombre que se afecte las axilas como metrosexual.
Mi marido se pasa la. Pero no se deja pelado, se deja pelo pequeño.
Milán es un metrosexual divino.
Es riquísimo.
Se está dejando la barba y una cosa.
Bello.
Sí.
Pero es lo que te digo, yo he aprendido, porque yo pienso que lo bonito es que uno aprende, uno no...
Pero hay gente que le encanta lo natural también, hay gente que le encanta un hombre peludo, una cosa, y que tenga pelo para arriba, un chubaca.
Si a ti te gusta, o mejor dicho,
o una mujer,
o algo
igual.
Así tan simple, amor, está... Yo sé que estás comiendo galletitas, pero se mete. Si no te gusta, y siempre lo dado, el ejemplo específico que doy es, si por ejemplo, si a ti no te gustan los homosexuales, no te cases con uno.
Es verdad.
No te cases con lo que no te gusta, pero deja que cada quien haga con su culo un florero.
Muy bien.
Si tú quieres a la gente pelúa, disfrútate la pelúa. Si no te gusta, no te cases con esa gente pelúa.
Si
búscate
no te gusta un marihuanero, que no fume marihuana.
Si no te gusta una persona que toma.
Y así podemos seguir toda la noche. Si no te gusta un vallenatero.
Al final, o sea, al final se trata de que con esa gente tú no tienes que acostarte a dormir en la noche. Tú simplemente tienes que verlo en una película, en un story de Instagram, en un programa, en donde sea. Y tú opinas, bueno, a mí particularmente no me gustaría dejarme los pelos así, pero bien por ti que te gusta. Y seguramente le gustas a alguien así, y ya está. Y eso va con los pelos, con la gordura, con la etría.
Con
los tatuajes, bebé.
Con los tatuajes.
Yo además, o sea, yo no sé por qué yo empecé tan tarde. Yo soy fan de los tatuajes.
Sí, yo estaba pensando a ver si me activaba. ¿Pero tú crees que es muy tarde ya?
No, baby, nunca es muy tarde. Yo quiero la
que
manga.
Me tiro un brazo
de una... Yo quiero la manga de tatú y eso es una conversación que siempre está pendiente con mi marido. Hasta que un día se descuida y me vengo a ver con la manga. Yo estoy enamorada de las mangas de tatú.
De que la cocina.
Me fascinan. O sea, me encanta el tatú. Me parece que es una forma
pero
más
de
expresión.
Pero haces como Juanes. Que Juanes se ponía...
¡Ay, mi vida! La manga de tela.
Se ponía una manga de tela.
¡Ay, chiculique puchi! Se veía tan cute. No, papi, eres rockero, tatúatelo. Tú vives de eso. Yo entiendo que la gente que trabaja en una oficina de pronto le da miedo porque dice, coño, cuando me pongan la camisa se me va a ver, ya, la sociedad. Pero si eres rockero, coño, tatúate lo que tú quieras tatuar. Vive tu música.
Pero eso es algo que bueno. Que
es la sociedad.
Sí, es la sociedad.
Es la sociedad. Asco, las mujeres con tatuajes se ven horribles. No te gustan a ti, bebé. No te cases con una. Pero no son horribles.
Pero una vez más, eso todo termina en la manera en con que usted dice las cosas. Porque usted puede solucionar. Chico,
a mí no me gusta.
¡Exacto! Usted de repente vino para este podcast porque le dijeron que era bueno y usted de repente no le gustó. Usted en vez de estar gritando como un energúmeno en los comentarios que este podcast es una mierda, usted tiene que poner, a mí no me gustó, o ni siquiera ponerlo, porque no hace falta, a nadie le importa su opinión. Ahora, si le gusta, sí, comente, bellísimo.
De hecho, si usted llegó hasta este minuto no gustándole una vaina, usted tiene un problema, amigo. Usted tiene un problema grave, revísese.
Porque es masoquista. Porque esa me es, bueno, si somos su guilty pleasure, oye, bienvenido.
Si somos su cuarto rojo de Christian Grey, bienvenido, papá.
Yo tengo mucho guilty pleasure, déjame decir.
Yo también, y tú lo sabes,
sí,
porque
sí,
los compartimos.
Nos encanta ver cosas que nos sacan la piedra y tú dices, pero esta mierda, qué mala, pero sí. Lo sigues viendo.
Sí. Pero no le escribo mierdas ni le
exacto, no, exacto, soy un fantasma.
Soy un fantasma. Simplemente me meto a ver qué está haciendo y digo, coño, no puedo creer que mostró la mitad del pezón. Coño, mostró la mitad del pezón. Y ya.
Y listo.
Y me alegro, su audiencia está enloquecida.
Alegro, sí,
y que ya nada más followers y ya está.
Yo no sé qué va a hacer este podcast, seguimos bebiendo.
No sé, deberíamos haber hablado de la política. Entonces en el bonus track vamos a hablar de la política, que es nuestro tema de conocimiento. Somos unos gracias, conocedores analista de la política.
Para terminar, ¿de qué nos reiremos el día de hoy? Nadie notó. Va en huevonas, ni vaina.
Tenemos tiempo que no lo hacemos.
Ya este podcast ya...
Se fue la mierda.
Bueno, entonces inventemos uno. Y como comediantes y estandoperos...
No, yo voy a ser seria.
No.
Mira, cuando todos los hijos de los políticos y de los militares también, los quiero ver arder en esta mierda que no hay reconciliación un coño de madre porque es mi podcast.
Pero ten que esto va para su reconducto seguramente.
Si me saben a mierda, resentido social, hijos de mierda.
No, reiremos de esto.
Y me quiero comprar unos zapatos en Amazon que estoy, tú eres imbécil. A ti te parieron por el ano. ¡Tú eres loco! ¿Cómo te vas a meter en Amazon si eso es el imperio? Empezando y terminando por allí. Que tienes que comprar con tarjeta americana. Otra, ¡no tengas dólares, ridículo!
La otra tarada de que no, con mi cuentica que tenía. Sí, mamá.
Tu cuentica nada. Cuba. Tenla en bolívares fuertes. Invierte en Petros, hija del coño.
Nos reiremos de esto. Será hasta el jueves, muchachos. ¡Chao!
Adiós.
Nos reiremos de esto.